Hace dos capítulos estudiamos lo que parecía las últimas palabras de David. En el capítulo 23:1 dice, estas son las palabras postreras de David, etc. Entonces estaba llegando a su fin. Alabando a Dios por una vida de protección y de salvación. Y ahora David es justamente al fin de su vida. Pero uno tiene que tener mucho cuidado porque en cada época de la vida, siendo joven, siendo persona de edad grande, hay peligros. Hay peligros de caer una vez más en la desgracia. Muchos creen, pues ya estoy muy cerca al fin, puedo descansarme. No, siempre hay peligros de caer de nuevo. Bueno, en versículo 1, de versículo 24 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. El capítulo empieza con una controversia entre Dios y su pueblo. Dice que Jehová, la ira de Dios está encendido contra Israel. No sabemos exactamente qué son las transgresiones que han despertado la ira de Dios en esta ocasión, y tampoco está Dios bajo ninguna obligación de revelar eso a nosotros. Pero David ahora en su vejez se va a caer en otro error. Versículo 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Aunque está bastante viejo, David sigue dando órdenes, esta vez para un censo. David quería saber cuántos hombres tenía sus órdenes. Parece que hay algo de soberbia en este proyecto. En todas partes de la Biblia nos enseña a no confiar en grandes números. Vamos a Salmo 33, un salmo que a lo mejor David era el autor. En Salmo 33, si alguien quiera leer versículos 16 a 17, en voz alta.
El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vamos para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar.
Amén. Entonces está diciendo, no debemos de confiar en grandes números. No es grande confiar en un gran ejército, sino que es correcto confiar en Dios. En 1 de Samuel, en 14 y 16, dice, y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín como la multitud estaba turbada y iba de un lado a otro, era deshecha, y parece que me equivoqué. Estuve buscando el texto, ahí cerca, tal vez alguien puede encontrar cuando Jonatán subió solamente él y otro hombre para atacar a los enemigos. Y dijo, sí, es 14:6, fue mi error. Dijo pues Jonatán a su paje de Amas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces, tenía una gran victoria, pero eran solamente dos hombres peleando, porque Dios estaba con ellos y ellos estaban confiando en Dios. ¿Alguien recuerda lo que pasó en la historia de Gedeón que estudiamos en el libro de Jueces? ¿Qué pasó con Gedeón? Así es, tenía mucha gente y Dios dijo, queremos menos. Vamos a Jueces capítulo 7. Es bueno ver que hay hombres que ya tienen mucho conocimiento de la Biblia. Dice en Jueces 7:1, levantándose pues de la mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los midianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los midianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremece, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Dios va a despedir más y más, hasta que sean muy pocos. Entonces, esto es el espíritu de la Biblia, que se confían no en una gran multitud de personas o una gran multitud de dinero, sino que se confían en Dios. Pero David está cayendo en esta trampa en su vejez. Versículo 3 de nuestro texto. Joab respondió al rey: añade Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Por la palabra del rey, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Aún Joab, y Joab no era un hombre bien conocido por su santidad, pero él sabía que algo no estaba bueno. Un censo es una gran molestia. En esta temporada, estudiando la vida de Cristo, Cristo fue nacido en una pesebre parcialmente porque sus padres tenían que ir a Belén por un censo. Es una manera a veces que los imperios grandes del mundo muestran su poder y su control sobre la gente. Es más, en la ley de Dios, un censo tenía ciertas restricciones. Si alguien quiere leer Éxodo 30, 11 y 12. Amén. Un censo no llevado a cabo correctamente pudiera provocar una mortandad, dice la ley. Dios tenía reglas sobre esto, pero David aún tenía autoridad y Joab tenía que obedecer, aunque esto no tenía sentido. Versículo 5 en nuestro texto. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazir. Y después fueron a Galaad y a la tierra abajo de Odzi, y de allí de Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron a Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén a cabo de 9 meses y 20 días. Tomó casi 10 meses de duro trabajo para contar a todas las personas. Y tenían que acumular archivos, contar, sumar todos estos números. Es posible que ahora David está en una etapa de gran éxito. Y a lo mejor tenía contactos con otros reyes y emperadores en las tierras cercanas, que hablaban siempre de sus cantidades de soldados y todo, y David no sabía cuánto tenía, no tenía números al día, y quería estar como los paganos, hablando de su gente. Sea como sea sus motivos en esto, todo fue un gran error. Versículo 9. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes, y sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Aquí podemos aprender que para una persona que conoce la palabra de Dios, cuando caigamos en un pecado necio, ni podemos disfrutar el pecado por un día. Porque inmediatamente nuestra conciencia viene atacándonos. Lo que parecía para David una actividad que pudiera producir placer o gozo, solamente entregó lástima y tristeza inmediata. Y eso puede pasar en cualquier momento de la vida de personas que no son alertas. Si alguien quiere leer Mateo 26:41. Porfa. Amén. Entonces, esto siempre es una amonestación para nosotros. Creemos que en cierta edad o cierta etapa ya hemos llegado. No, siempre tenemos que tener esa vigilancia. Muchos caigan cuando olvidan de que la carne es débil. En Mateo 6:13 dice así. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es posible. Pregunta, ¿es posible que Dios nos meta en la tentación? ¿A propósito? Más. Entonces, ¿por qué tenemos que pedir esta petición? No nos meta en tentación si no va a hacerlo. Más de esto en un momento. Pero el remedio, Cristo nos está diciendo, el remedio es pedir frecuentemente por nuestras vidas espirituales, pedir por una vida santa, pedir esta petición, no nos metas en tentación. Bueno, regresaremos a ese tema al fin, pero vamos al versículo 11 en nuestro texto. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Acaban de sufrir una hambre por lo que pasó con Saúl. ¿O que huyes 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Esa es la segunda vez de que David pidió perdón, confesando sus pecados, y sin embargo había consecuencias. Muchos cristianos creen, oh, yo puedo entrar en este pecado y Dios me va a perdonar. A lo mejor que sí, le va a perdonar, pero habrá consecuencias. Dios está permitiendo que David escogiera el castigo para que sepa que Dios no lo ha abandonado y también para que David no se queja mucho cuando venga la mano castigador de Dios, viendo que David mismo participó en la decisión, decidiendo qué forma de castigo. Versículo 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David conocía la rabia de los hombres. Sería mejor sufrir bajo la mano de Dios, esperando misericordia en medio del juicio. Versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Estas son grandes pérdidas. Dios estaba bien provocado al pueblo Como dice en versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ni sabemos por qué. Pero esto era algo grande. La magnitud de la plaga era como algo como en Egipto cuando perdieron los primogénitos. Y es obvio que Dios castigará no solamente a los paganos, sino Dios castigará a su propio pueblo. Si estamos rompiendo pacto con Él, 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo con dificultad se salva. No se predica mucho esto hoy en día, pero si usted mira la película del peregrino y su progreso, van a entender esto. ¿Amén? Bueno, continuando. Estamos en el versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, jebuseo. David tenía razón, con Dios hay misericordia aún en el juicio. Dios siempre tiene otras maneras de satisfacer su justicia, aparte de puro juicio. Y en esto hay esperanza. 17. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y hay algo bueno de aprender aquí. Gran parte de las consecuencias de los pecados afecta a otras personas. El pecado de Betsabé y Urías afectó toda la familia de David. No salió más allá de la familia, pero sí afectó a él. Y ahora ese pecado está afectando a miles y miles de familias. Ahora David está pensando una vez más como un pastor. Antes estaba pensando como un emperador, pero ya está pensando como un pastor. Dice, no, ¿por qué tiene que caer sobre estas ovejas las consecuencias de mi pecado? Pero tenemos que aprender aquí, cuando los pastores se creen emperadores, todas las ovejas se sufren. ¿Amén? Pero esa es la verdad para todos. Tus pecados, hermanos, pueden afectar a otros. Tú no serás la única persona sufriendo. En el 23 de este mes, era el martes pasado, Samuel y yo fuimos para oficiar en un funeral para un hombre muchacho, José, que tenía 17 años. Es el primo de Nelson. Fuimos a la casa, tenía el cuerpo ahí. Desafortunadamente a este joven le gustó la velocidad, tenía un accidente, murió en su carro en el viernes pasado. En el funeral yo hablé, Samuel habló y vino la mamá al fin para hablar. Y su madre dijo a todos los demás muchachos que se aprendan algo, que reciban alguna sabiduría observando lo que pasó, para no causar tristeza en otras mamás, como la tristeza que estaba partiendo el alma de ella. Nuestros pecados siempre afectan a otras personas. Siempre, si están en alguna forma de liderazgo como padre, pero aún los niños pueden afectar toda la familia. Los pecados de uno siempre afectan a otros. Bueno, versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor, el rey, a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Ahora David es una vez más un hombre humilde. No mandaba llamar a Araúna para que venga a él. Tampoco David mandó a otra persona para hablar con él, sino que David mismo se fue de manera muy humilde. Versículo 21. Y Araúna, 22. 21 de nuevo. Dice, Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Para apaciguar la ira de Dios, fue necesario ofrecer un sacrificio. Aquí estamos hablando de expiación. Propiciación es un concepto muy importante en la Biblia. Esa es la única alternativa a la ira feroz de Dios. En el Testamento Antiguo, esto fue por medio de animales que son considerados como seres inocentes. Pero ya no estamos ofreciendo animales en la época del Testamento Nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Mande? Sí, por la muerte de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra expiación. Pero sin expiación, la única esperanza es la pura ira de Dios. Bueno, vamos a leer 22 hasta el fin del capítulo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y he aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuestan nada. A mucha gente que quieren dar a Dios lo que no cuesta nada, ¿verdad? A veces traen sofás, ropa vieja. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó sus súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Una expiación siempre es algo costoso. Si nosotros tuviéramos que ofrecer nuestra propia expiación por nuestras vidas, sería demasiado costosa, ¿verdad? Vamos a Salmo 49, 6 a 8. Si alguien quiere leer, Salmo 49, 6 a 8. Amén. La redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es algo imposible para el hombre. La única manera que nosotros podemos pagar esa deuda es por medio de una sentencia eterna en el infierno. Pero aún así no está pagada jamás porque uno sigue pagando y pagando y pagando para siempre. Pero el remedio está en la cruz de Cristo, como dijo la hermana Gloria. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Doctrina. Ahora vamos a entrar en la parte más difícil. Tenemos unos 6 minutos más. Y quiero que se escuchen bien, porque esta es la parte más difícil de todo el mensaje. Vamos a regresar a versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, y incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién incitó a David a cometer ese pecado? Jehová. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Es posible que Dios está incitando a gente a cometer pecados? Para confundir el asunto más, vamos a Primero de Crónicas. En Primero de Crónicas tenemos la misma historia en el capítulo 21. En Primero de Crónicas, capítulo 21, dice así, leyendo del mismo, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beer-Seba hasta Dan, informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo con 100 veces más, rey señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Es la misma historia. ¿Quién en versículo 21 está incitando a David? Satanás. Y es la misma historia. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Acaso hay alguien aquí que se siente un poco incómodo con esta manera de que la Biblia está hablando? Para mí no hay problema. Esto siempre está pasando en la Biblia. Está hablando de la soberanía y la predestinación de Dios. Los que resistan esta doctrina jamás van a sentir cómodos con las doctrinas bíblicas. Está en muchas partes. Vamos a Jueces 14. En Jueces 14 tenemos la historia de Sansón. En Jueces 14, 1 a 4, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre, a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la tomes por mujer. Ahora, Sansón quiere entrar en un yugo desigual. Quiere salir y agarrar a una mujer que ni está en el pueblo de Dios. Y su padre y madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Entonces, eso es una maldad. Pero fíjense en versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Dios estaba buscando una oportunidad de atacar a los filisteos, exactamente como en nuestro capítulo, Dios quería castigar a Israel. Dios permitió que ocurra ese pecado por un buen propósito, pero Sansón era de todos modos culpable del pecado y sufrió las consecuencias. Dios puede ordenar eventos en que el pecado está permitido en su soberanía. Y en estos casos, Dios no es el autor de la maldad. La maldad del evento viene del hombre y la provocación es del diablo. Pero aún así, Dios lo ha permitido. Es más, Dios lo ha ordenado. Eso fue el mismo en el caso de la vida de José. Vamos a Génesis 50, estamos cerrando. Génesis 50 y 15. Dice así, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Ahí está el pecado de sus hermanos, vendiendo a su hijo, a su hermano. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, el pecado de la traición de José fue culpa de sus hermanos, pero Dios lo ordenó, lo permitió en su gran providencia, por un buen propósito. Es difícil contemplar esa doctrina, pero rechazar esa doctrina es rechazar la palabra de Dios. También en la vida de San Pablo, eso es algo que no podemos escapar. Muchos tratan de echarlo de su mente, pero es imposible escapar esa doctrina. En 2 Corintios capítulo 12, empezando en versículo 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de quién, de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezcas sobremanera. San Pablo era una persona con mucha preparación, leía mucho, tenía una capacidad de plantar iglesias, y había un peligro que se empieza a enaltecer en orgullo. Entonces, hay un mensajero de Satanás atormentándolo, no sabemos exactamente qué era. Dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces, si está rogando tres veces, Dios lo va a quitar, ¿verdad? De ninguna manera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí hay un mensajero de Satanás, pero es algo que Dios está permitiendo con un buen propósito. No podemos escapar de ese concepto. Bueno, vamos a ver un ejemplo más en el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Aquí es más claro que en ningún otro lugar. En Job 1, empezando con versículo 6, dice así, un día vinieron al presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Entonces, Satanás está pidiendo permiso, y Cristo dijo a San Pedro, Satanás ha pedido permiso por ti, y yo he orado. Pero vamos a seguir. El diablo hablando, ¿no has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, ¿Dios le va a permitir atacar a Job? Claro que sí. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Entonces Satanás vino atacando su propiedad, hasta sus hijos murieron. ¿Y qué dijo Job cuando sabía que sus hijos estaban muertos? Por ataque de Satanás, dijo, desnudo salí, está en versículo 1, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, pero el diablo nos quitó. Y Job está diciendo, Jehová nos quitó. Es más, dice, sé el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La maldad vino del diablo, pero Dios lo permitió con un buen propósito. Tal vez el diablo está pidiendo por ti en esta noche. Y es por eso que Cristo nos advirtió que oremos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y tu hermano, hermana, ores así, pidiendo por tu vida espiritual. Finalmente podemos ver esa soberanía en la vida de Cristo. Vamos a terminar en el libro de Hechos. Libro de Hechos. Primero en capítulo 2. En estos textos se ve la responsabilidad del hombre y la predestinación en el mismo texto, y no están en pelea, están ahí, allá viviendo en paz. Dicen 2:22, varones israelites, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso es el plan de Dios, eso es la providencia. El pecado más horrible en toda la historia del mundo, matar a Cristo Jesús, fue planeado por su padre. Prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Dice que los que mataban a él eran responsables y era una maldad. Y aún así era exactamente lo que estaba en el plan de Dios. Uno más, Hechos 4:27. Exactamente el mismo, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Era una maldad lo que pasó, y Dios lo permitió con un buen propósito. Tal vez alguien está pensando, no me gusta esta forma de doctrina. Me duele la cabeza pensando en estas profundidades. Pero hermanos, terminando, les voy a confesar una cosa. A mí me gustan estas doctrinas. Me gusta bastante, por varias razones. Antes que nada, es la verdad. Y tiene la tendencia de humillar un poco al hombre, que cree que él en sí mismo es un Dios, en control de todo. Pero es más, estas doctrinas jamás están enseñadas en ninguna de las sectas falsas. Todas las sectas falsas niegan rotundamente la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Entonces, si tú decides rechazar estas doctrinas bíblicas también, tendrás la distinción no muy buena de tener algo en común con las sectas heréticas. Aplicación. Podemos ver que es peligroso para un líder vivir como un emperador, cuando debe ser como un pastor sobre un rebaño. Último texto, Daniel 4. David en su edad caía como Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Así estaba pensando David. Yo voy a juntar toda mi gente. Miren mi gran éxito que he tenido conquistando estas tierras. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Tenemos que siempre recordar, si estamos en un Una posición de liderazgo es una posición de mayordomía, de servicio. Y no es un lugar para exaltar a uno mismo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a seguir disfrutando tu palabra, aceptando cosas difíciles de entender. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu control que tú tienes. Sabemos que a los que aman a ti, todas las cosas les ayudan a bien, porque tú estás controlando estas cosas. No es por accidente. Ayúdanos, Señora, a confiar en ti por medio de esta doctrina. Y si hay alguien aquí que está en un gran pecado, ayuda a esta persona a sentir la necesidad de perdón y la necesidad de pedir de hoy en adelante, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos, amén. Bueno, hermanos, vamos a terminar ya. Y yo estaré aquí orando y vamos a necesitar otra persona de cantar algo del himnario. Voy a recomendar la canción en el número 36. Lo voy a entonar y ojalá ustedes pueden cantar el himno 36. Hay 4 estrofas.
Thank you.
Bueno, hermanos, voy a pasar la palabra a los que van a pedir ofrenda y dar los anuncios.